Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les recuerdo los teléfonos en cabina, estos son el 536-8989 con cuatro líneas, el 536-4339, 543-9617 y 523-9366. Como todas las semanas, traemos para ustedes la última edición de alguno de los libros o revistas del Instituto, y en esta ocasión traemos nuevamente el último número de la revista Problemas del Desarrollo, cuyo tema general es sobre migración. También tenemos varias invitaciones de parte del Instituto. Tenemos un nuevo premio, el premio Maestro Ricardo Torres Gaitán. Este es un premio que se le ha puesto así este nombre en homenaje pues al maestro Ricardo Torres Gaitán, en reconocimiento por su labor y larga fructífera trabajo como maestro, investigador y funcionario universitario. Este premio se otorgará a el mejor artículo de la revista Momento Económico, pero cuyo origen sea de escritores de provincia. Estos trabajos podrán ser teóricos o empíricos y tendrán una extensión mínima de 20 cuartillas y máxima de 30. El caso de que yo se los esté mencionando es pues para invitarlos, para investigadores, escritores que residan en provincia o que sean originarios de provincia. Este convocatoria vence el día 15 de septiembre, o sea que tenemos 2 meses, ¿verdad?, para que concluya esta convocatoria. Para mayores informes, déjenme darle los teléfonos de la Secretaría Académica del Instituto. Estos son el 623-0141, 623-0147 y 623-0093. Para que pidan mayores informes, nada más les debo decir que esto tendrá, hay un premio, son tres, se otorga premio económico a los tres primeros lugares, más diploma a todos ellos, más otros dos. Y la otra invitación que traigo es la presentación de un libro de uno de los investigadores ahorita visitante del instituto. Él es un investigador de origen canadiense que va a presentar el libro que se llama El Libre Comercio Norteamericano y los Servicios Financieros. El autor es Eric Leroux y participan como comentaristas Salvador Rodríguez, Gregorio Vidal y modera Eugenia Correa. Esto va a ser, desde luego, en francés, en la sala Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas, el próximo jueves 11 de julio a las 6 de la tarde. La dirección es Torre 2 de Humanidades, quinto piso. Pues bien, el tema de ahora va a ser mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas. Este es el trabajo que obtuvo el segundo lugar del certamen anual de investigación Maestro Jesús Silva Herzog 1995. Es un trabajo coordinado por María Luisa González Marín, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenida. Nos acompaña también las otras tres autoras, que es Marisa González, también del Instituto. Marisa, buenos días. la licenciada Isabel Osorio, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Isabel, bienvenida. Y María Concepción Martínez, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenos días. Bien, este trabajo titulado Mitos y Realidades del Mundo Laboral y Familiar de las Mujeres Mexicanas, quisiera pedirle algunas de las maneras de introducción que nos platique de este libro, los objetivos, la importancia del tema, en fin, algunas de sus conclusiones. Además, el equipo, quién lo conforma, cuáles son los temas que se trataron en esta ocasión. Todo esto quiero preguntárselo a María Luisa González Marín.
Bueno, buenos días. Bueno, los objetivos del trabajo que nos propusimos hacer es conocer las características específicas de la mujer trabajadora, dar una visión general sobre el mundo, digamos, laboral de la mujer trabajadora. ¿Qué entendemos por características específicas? Pues diríamos aquellas características que corresponden exclusivamente a las mujeres en su quehacer, digamos, laboral fuera de casa. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Cómo influye, por ejemplo, la fecundidad en la mujer a la hora que se incorpora al trabajo? ¿Cómo influye la familia? ¿Cómo influye la educación, la capacitación? Bueno, y otra serie de elementos. Y otras características que son propias ya de la mujer incorporada al trabajo, como el problema de la flexibilidad laboral, esto que se llama cultura del trabajo, las condiciones en las que se está incorporando la mujer, las ramas a las que va, los sectores que están siendo receptores de mano de obra femenina, porque en estos años de crisis, digamos, la incorporación de la mujer al trabajo ha crecido, en qué condiciones se incorpora. Todas estas características, digamos, generales del mundo social y económico de la mano de obra femenina, la intentamos hacer en este trabajo con el fin de tener una panorámica general, un primer acercamiento a este mundo de las mujeres. Ahora, el título que le pusimos es, bueno, ¿qué intentamos responder en el trabajo? Es, bueno, ¿cuáles son los mitos y cuáles son las realidades de las mujeres trabajadoras? E intentar responder qué mitos son los que se habían manejado durante mucho tiempo y si la verdad es que a la hora que fuimos al estudio nos dimos cuenta que algunos de ellos no son tan reales como se pensaba, como incluso se manejaba durante algunos tiempos. Uno de ellos, digamos, uno de los primeros que con lo que las compañeras que empezaron a trabajar este tema fue el de la fecundidad. Así que fecundidad, a menor fecundidad, la mujer que trabaja disminuye su fecundidad. No es esta relación tan directa, pero bueno, yo quisiera que las otras compañeras intervinieran en su tema. El trabajo, fueron 9 participantes y abarca, como yo te digo, toda la gama que pudimos. Quizá el único tema que no pudimos tratar fue el de salud. La salud de la mujer.
De todos los demás sí los toman. Aquí tengo algunos, desgraciadamente no traigo el documento de ustedes, pero bueno, esto que mencionabas, la fecundidad, la migración, la incorporación de la mano de obra al mercado de trabajo rural, los efectos propiamente ya del neoliberalismo en la familia y los hogares. ¿Qué otros temas son los que…?
Está capacitación y nivel educativo en las mujeres trabajadoras. Está mujer rural, está la mujer ocupada en la industria, la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Está, bueno, y propiamente el estudio del empleo, ¿no? Así que condiciones en general, ¿no? O sea, qué rama se va, cómo ha crecido el trabajo femenino, qué sectores son los demandantes. Esto que yo te decía, son la gran temática que nosotros tratamos. Claro, el trabajo, si tú ves, se sesga un poquito más hacia la cuestión rural, porque encontramos más investigadoras interesadas en estudiar la problemática de la mujer campesina, que, por ejemplo, de la mujer ocupada en la industria, y dejamos de lado, por la magnitud del sector, al sector servicios, porque es un sector que
Es muy amplio, sí, ¿verdad? Tiene variedad de ocupaciones.
Sí, y ahí es donde se va la mujer, el 70, claro. Casi el 75% de las mujeres que trabajan están en ese sector. Entonces era de tal magnitud que dijimos, no, ese lo vamos a dejar para analizarlo después y quizá, bueno, ver ya los sectores más importantes que lo componen, ¿no? Porque no vimos que plantearlo de manera general era como no decir nada. Claro. Entonces, digo, eso es un poco así las ausencias que tiene el trabajo, pero creo que los elementos más importantes, sociales y económicos, de las mujeres y demográficos también, que van acompañando. Nosotros le llamamos, en cierto modo, tomándolo de una investigadora, los cautiverios que lleva la mujer a la hora que se incorpora al trabajo.
Esto es. Bueno, Marisa González González, tú hiciste un trabajo sobre mujer, fecundidad y trabajo. Que bueno, la fecundidad es la característica tal vez más, por lo menos la más obvia, ¿verdad?, entre la característica de la mujer con la que, y algo que de alguna manera o de mucha manera condiciona su trabajo o viceversa, ¿no? Entonces, quisiera que nos platicaras cuál fue tu objetivo en esta parte de tu trabajo.
Bueno, el objetivo era ver cuál era la relación entre la fecundidad y la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Bueno, cuando empecé yo a hacer el estudio, me encontré con que había algunos autores que mencionaban que había una relación directa. Todo esto surge porque en las políticas de población, como son, al menos en los países del tercer mundo, son de control natal, se decía, bueno, se ha encontrado en los países más avanzados que la incorporación de las mujeres está reduciendo su fecundidad. Entonces, traslademos este esquema a los países subdesarrollados, del tercer mundo, como se les dice, y digamos, tratemos de que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo para ver si de esta manera se disminuye su fecundidad. Entonces, al estar haciendo investigaciones ya en los países del tercer mundo con gentes que han trabajado ya bastante el tema, se encontró que esto no es así. O sea, no existe una relación directa entre estos dos fenómenos, sino que más bien son tan diversas las características de cómo la mujer se incorpora al mercado de trabajo con todo su su carga familiar, ¿no? Con todos sus valores culturales, con toda su relación de pareja incluso. Muchas mujeres se incorporan no necesariamente por un desarrollo personal, sino que lo hacen a veces por una necesidad económica y sobre todo en nuestros países, ¿no? O sea, no es porque me voy a sentir muy bien, me voy a desarrollar personalmente de esta manera, ¿no? Sino que es porque el marido tiene un muy bajo ingreso o no tiene empleo o no hay marido y entonces me tengo que incorporar aunque tenga uno, dos, tres o cinco hijos. Entonces, esta relación no se daba directa. Entonces, fue un poco romper con ese mito de que a mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, menos hijos. En las encuestas, en las estadísticas, he encontrado que no existe esa relación así tal cual. Y ese era el objetivo principal del trabajo, de ver, bueno, qué es lo que se debe hacer aquí, ¿no? Es estudiar entonces grupos de mujeres con características similares y ver en todo caso cómo estas dos características, o sea, la fecundidad y el trabajo, se presentan en ellas, ¿no? Esa es, digamos, la propuesta que se hace en el trabajo.
Bien, y como todo está, de repente nos acostumbramos a generalizar, pero bueno, las mujeres igual no somos iguales por estratos sociales, por niveles de ingreso, por nivel de escolaridad, no sé, por muchísimos pues elementos. ¿Cómo realizaste tu trabajo?
Bueno, yo tomé ya una vez haciendo el análisis de varios países, tomé ya nada más el caso de México. En México hay varias gentes que han trabajado el tema, y hay en especial, bueno, las encuestas de fecundidad traen información, ¿por qué? Porque hacen preguntas sobre el número de hijos y la participación económica. Sin embargo, hasta hace poco, porque es un tema que relativamente hasta hace poco se está empezando a trabajar así, de ver cuál es la relación que hay entre estas dos circunstancias. Entonces, yo tomé tres trabajos, ¿no? Y me basé en los resultados que obtienen estos autores. Uno de ellos me parece que es el más, se podría decir que es el más completo, aunque nada más se Puebla. Ellos hacen una, ellos, este es un trabajo de Carlos Belti y Leonor Paz, ellos hacen una encuesta y preguntan sobre historia laboral e historia genésica, le llaman, ¿no? O sea, y tratan de ver.
Historia genésica.
Genésica, se refiere a los hijos, ¿no? Como cuando nació tu primer, o cuando tuviste tu primer embarazo, en qué terminó tu primer embarazo, y luego el siguiente, y así, es toda la historia del comportamiento reproductivo de la mujer. Y también su historia laboral, para ver precisamente las entradas y salidas, porque una de las características de las mujeres es entradas y salidas del mercado de trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, influye el tener hijos o no tener hijos, ¿no? Pero muchas veces, pero la relación no es a veces negativa, ¿no? O sea, no por incorporarte al mercado de trabajo vas a tener menos hijos, ¿no? Como si fuera una cuestión automática, como se planteaban en las políticas de población, ¿no? Y lo que se encontró es que tiene más que ver la condición económica o el estatus socioeconómico, incluso cultural, ¿no? Tanto para la fecundidad, el nivel de escolaridad, como tú mencionabas, para la fecundidad, que la incorporación al mercado de trabajo. O sea, esas son como que cuestiones más que pesan más directamente que el hecho de que ellas entren a trabajar. Una mujer que, por ejemplo, tiene pocos hijos, entra al mercado de trabajo, tiene un buen empleo, etcétera, etcétera, y tiene poco y decide tener pocos hijos, no necesariamente porque entró al mercado de trabajo, sino porque en sí ella ya trae un nivel educativo en el cual ya ha podido decidir el número de hijos que quiere tener. Muchas mujeres no tienen la posibilidad de decidir porque no tienen información, y cuando se dan cuenta ya tienen 3, 4, 5, ¿no? Y cuando ya llegan a la posibilidad de poder controlar, ya tuvieron varios hijos, ¿no?
Ya no.
Entonces,
hay vuelta para
es
atrás.
Muy complejo, ajá, es sí. Muy complejo todo esto, y el objetivo de esto era decir, bueno, no hay una relación directa, estudiemos a las mujeres y estas dos características, veamos en las mujeres particulares. Ahora, esto es un primer acercamiento. Yo estoy trato de profundizar más en el tema, estoy trabajando más el tema actualmente. Hay poca información, es difícil, precisamente por eso que te decía, estos autores, Belti y Paz, tuvieron que hacer una encuesta, ¿no? O sea, tuvieron que pedir recursos, etcétera, etcétera, para poder tener información. Entonces, como no hay, es apenas empezar a entrar al mundo de todo esto, y es un tema bastante interesante, no muy nuevo, ¿no?
Claro, bueno, hay otra, a ver qué mito nos podrías decir, Isabel Osorio. ¿Sí? Tu trabajo es, tu parte de este trabajo es sobre migración femenina. Uh-huh. Dentro de este tema, ¿hay algún mito que ustedes rechacen, pues?
Bueno, pues mira, lo que nosotros en este trabajo tratamos es de los objetivos era, por ejemplo, ya lo decía Marisa en un principio, de los objetivos generales del trabajo era un poco como ubicar, ¿no? Las características específicas, en este caso podríamos decir cuáles serían para las mujeres que migran, ¿no? Entonces, en el trabajo específico de nosotros quisimos contestarnos dos preguntas principales, que fueron el por qué migran, y la segunda sería en dónde se ubican en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos es de que un mito, por ejemplo, sería de que las mujeres o los flujos migratorios se migran pues hacia las grandes ciudades. Ahora ya no es tan así, ¿no? Porque se han dado una serie de transformaciones dentro del país que incluso se ha por ejemplo, las grandes metrópolis como sería Monterrey, Guadalajara o México, ¿no? Ahora se han convertido en la última década, incluso por ejemplo México, la Ciudad de México, en una ciudad de rechazo. Es decir, que está dando la. Este es un mito.
Un mito, pero
hoy,
bueno.
Pero fue una gran realidad, ¿no?
Claro. Sí. Uh-huh. Sí, continúa, perdón.
Sí. Bueno, entonces nosotros decíamos, estas preguntas que nosotros nos quisimos contestar es precisamente, estas dos. Pero nosotros decimos que en el trabajo, que los motivos o la de movilidad para las mujeres principalmente las ubicamos en su, primero en su clase social, su edad y su condición de mujer, pues, dentro de su propio hogar, ¿no? O sea, esta situación tendría que ver para la decisión de emigrar. Y bueno, lo que ya decía, incluso aquí, que no podemos dejar de lado, es de que su condición económica es una de las que creemos que les impulsa, ¿no? Sobre todo en el área rural, les impulsa a migrar en busca, ¿no?, de una mejor condición de vida y, bueno, tratar de integrarse al mercado de trabajo, en el caso de las mujeres. Ahora, estoy hablando de la migración interna o migración interestatal, ¿no?, dentro del país, sí, únicamente. Y aquí nosotros nos encontramos en el trabajo que la mayoría digamos, dentro de la migración, tanto la masculina como la femenina, principalmente se integran o se incorporan al mercado de trabajo en el sector de servicios, que ya también Marisa lo había mencionado, sí. Sí,
decía que María Luisa, porque
sí, María Luisa González,
la otra es Marisa.
Sí. Así es.
Y bueno, tú hablabas, este comportamiento de migración hacia las grandes ciudades, bueno, lo vi en tu trabajo, creo, que lo divides en dos periodos, ¿no? El periodo 40-70 y luego 80-95. Supongo que en ese periodo 40-70 sea la migración hacia las grandes ciudades, porque, bueno, de alguna manera era un polo de atracción por su desarrollo y todo. Pero actualmente es otra cosa, ¿verdad? Tú dices que las grandes ciudades precisamente son de rechazo.
Sí, sí. De expulsión o de rechazo. O sea, ahorita, por ejemplo, los investigadores que se dedican ya de mucho tiempo atrás a esto, han mencionado, por ejemplo, que ahora hay otras ciudades que han sido de atracción, que, por ejemplo, son las ciudades del norte, por ejemplo, Tijuana y eso. Que ahora
serían las ciudades fronterizas.
Las ciudades fronterizas en general, que son las que se están, han sido ahorita, bueno, ahorita se están viendo como ciudades de atracción, ¿no?, para las migraciones.
Esto es. Bien, ahorita esta primera ronda que me platiquen de manera muy general, en la segunda ronda, yo quisiera que me platicara ya más en el caso actual, ¿no?, de la época actual, de, como dice María Luisa, los efectos, pues, ¿no?, del neoliberalismo sobre estos distintos temas. Ahora bien, María Concepción Martínez, tu trabajo es sobre la incorporación de la mano de obra femenina al mercado de trabajo rural en México, casos representativos, ¿sí? Dime, ¿cuáles son esos casos representativos? ¿Te refieres a regiones, a tipo de trabajo?
Mira, en principio el objetivo del trabajo era detectar en qué actividades se encontraban las mujeres rurales. Pues es algo bastante complicado de entrada, debido a la gran heterogeneidad que presenta. O sea, hablar de mujeres rurales es muy abstracto. O sea, son muy distintas por el grado de desarrollo que ha tenido la región, la regionalización a nivel nacional. Pues encontramos en el norte mujeres rurales, bueno, con un mayor grado de nivel de vida en comparación a las mujeres del sur y a las del centro. O sea, entonces, cuando nos planteamos el trabajo, pues decidimos que el eje central de análisis serían, pues, las actividades, ¿no? Para después, a partir de esto, ver cuáles son sus condiciones de vida y de trabajo. Los casos más representativos que encontramos fue el caso de las jornaleras agrícolas, el caso de las obreras agrícolas y el caso de las trabajadoras de fábricas y talleres ubicadas sobre todo en el centro occidente de México, donde se ha desarrollado mucho la maquila rural. Se hace la diferenciación de jornaleras y obreras porque las jornaleras son las mujeres trabajadoras en la etapa de cosecha, ¿sí?, de la producción capitalista en el país. Y las obreras son las que se dedican a las actividades llamadas de post cosecha, que quiere decir de selección, empaque, acabado final, ¿no? encontramos que hay distintas condiciones de trabajo. O sea, las jornaleras agrícolas están muchísimo más explotadas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque son mujeres indígenas, sobre todo, de las regiones más pobres del país, que emigran hacia las zonas capitalistas, sobre todo del norte. Pero también, bueno, encontramos trabajadoras en estados como Chiapas, ¿no?, en la producción del café, en Colima, en la producción del tabaco, o sea, en condiciones realmente, pues, muy deplorables, ¿no? Son mujeres indígenas que trabajan entre 12 y hasta 20 horas diarias, si incluimos la variable del trabajo asalariado más el trabajo doméstico, que ellas no abandonan jamás a pesar de que se integren al mercado de trabajo. ¿Sí? Esto quiero decir que no hay un reacomodo en la distribución del trabajo al interior de la familia. Ellas salen a trabajar, pero no dejan de cubrir su parte de trabajo no asalariado, ¿no?, al interior de la familia.
¿Y en cuanto a los salarios?
Los salarios, un mito ahí, un mito. No son tan bajos, ¿sí?, a nivel regional, si comparamos, por ejemplo, con el de otras trabajadoras del norte, por decir. Ganan alrededor de 40, 50 pesos, cuando el salario mínimo pues es alrededor de 15, 20 pesos, ¿sí? O sea, ganan por encima. El problema que existe es que lo ganan entre máximo 4 meses al año, ¿sí? Y además, como viven en ¿cómo le llaman?
Comunidades.
En comunidades cerradas.
Porque son emigrantes.
Son emigrantes.
Deben tener un lugar donde vivan, pues.
Sí, los campamentos. En campamentos. Claro. Ellas ahí viven y, bueno, les es muy difícil salir de compras, ¿sí? Entonces, los acaparadores llevan los alimentos a vender ahí y, claro, a precios muy elevados. Entonces ya es muy relativo el salario que ganan, ¿no?
Claro, ahí se les va. Si nos permiten, hacemos un puente musical y regresamos. Bueno, continuamos con este programa sobre mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas. María Luisa González Marín, tu trabajo, aparte de coordinadora, bueno, la parte de tu trabajo son los efectos precisamente del neoliberalismo en la familia y los hogares. Este es un estudio que hiciste en algún periodo específico, sí, o a partir de cuándo, se realiza, el periodo, es decir, en cuanto en el tiempo, supongo que es un trabajo reciente de los 90, de los 95.
Sí, es un trabajo reciente, claro que no hice yo encuestas, que hubiera sido lo más correcto, digamos, para captar la realidad, ¿no? Sino que me basé en información estadística y en estudios que se han hecho, pues los más recientes a los que yo tuve acceso, sobre estudios de la familia. Ahora, ¿cuáles son los efectos más importantes que ha ocasionado las políticas de ajuste y, bueno, lo que llamamos el neoliberalismo sobre la familia? Yo diría que son dos los más importantes, dos grandes, los más importantes de los cuales se van desprendiendo otras cosas. Uno de ellos es que las familias, ante el deterioro del nivel económico, realizan una serie de estrategias que los investigadores han llamado estrategias de sobrevivencia. ¿Qué significa esto? Significa que la familia se va a recomponer para sobrevivir. ¿Qué quiere decir? Que la mujer se va a incorporar al trabajo, que las hijas jóvenes también se van a incorporar al trabajo y también, bueno, los muchachos también, que se van a convertir muchas familias y los hogares en talleres de maquila, es decir, va a proliferar el trabajo a domicilio, que van a también a darse una solidaridad, digamos, entre los miembros de las familias para evitar que se deteriore más el ingreso. Uno de estos, por ejemplo, va a ser el crecimiento de lo que llaman familias extensas, ¿sí? Donde no solamente es el padre, la madre y los hijos, sino están incorporados aquí que la hija que ya se casó con el marido, etcétera, y todos los ingresos juntos van a poder hacer que pues la familia no vaya habiendo deteriorado su nivel todavía más. Entonces aquí es donde vimos, Iván, que hay un mito, que es el hecho de que se dice la familia pequeña vive mejor, y una de las formas en que la gente y las familias han encontrado para que no baje su nivel de vida es precisamente lo contrario, es decir, incorporar más miembros de la familia para poder, porque son ingresos, y de esa manera, bueno, hay gastos que son, digamos, como fijos, que sería, por ejemplo, la renta, la luz, el agua y eso, que si la familia se divide, esos ya van haciéndose aparte, ¿no? Una familia ya va a tener esos gastos. Entonces, el hecho de que se puedan compartir estos gastos, digamos, fijos, o que aumentan menos que la alimentación y lo demás. Entonces, es una de las formas de las estrategias que la gente está desarrollando, ¿no? Para vivir. Ahora, lo que sí vimos, y yo no sé aquí, porque, bueno, yo no soy demógrafa, pero una tendencia dentro de la familia a que vayan reduciéndose el número de miembros que componen una familia. En 1976 eran como, no tengo aquí el dato exacto, pero como seis y tantos miembros, y ahora estamos en 4.7. O sea, ha ido una tendencia a reducirse el número de miembros por familia. Claro, esto es parte de la reducción del crecimiento de la fecundidad. Entonces, pero esto va a implicar unos cambios también en la familia. ¿Qué es lo que va a ocasionar que las familias tengan menos miembros? Quizá, y eso es una de las hipótesis que nos interesaría trabajar, es qué tanto esta reducción del número de miembros de la familia significa para la mujer una reducción de sus quehaceres domésticos. Sí, porque no es lo mismo, y ya no solo si eres trabajadora o no, sino cualquier ama de casa que tenga 5, 6, 7 hijos, a que tenga, bueno, 4 o 3 en los quehaceres y en lo que le va a permitir a ella entonces enfrentar esta problemática del quehacer doméstico, del cuidado de los hijos y de la cooperación que puedan tener los demás miembros. Bueno, por último, yo te diría que una cosa que a nosotros nos pareció muy importante y que otros también investigadores que tuvimos acceso a sus trabajos señalan, es el hecho de que a pesar de que en estos años de crisis la mujer se ha incorporado al trabajo, en el trabajo que sea, no estamos hablando de un trabajo bien remunerado, y no, en el que sea, como vendedora ambulante, como vendedora de catálogo, todas las formas que encuentra la mujer para incorporarse al trabajo, pues son ingresos finalmente para la familia. Y esto no ha ido acompañado de cambios en los roles al interior de las familias. Sigue prevaleciendo el hecho de que la mujer puede tener su jornada de trabajo fuera y llegar a la casa a terminar de hacer comida, lavar, planchar o buscar horarios flexibles que le permitan atender un rato a los hijos cuando no están en la escuela y cuando están en la escuela a trabajar. Entonces, y no hay una conciencia, ya digamos, una cultura por parte de los integrantes de la familia, ya digamos del marido o incluso de los hijos varones, de cooperar en los quehaceres de la casa. Entonces, esto no ha cambiado al mismo ritmo que está cambiando la incorporación de la mujer. Claro, yo creo que aquí interviene el hecho de que estas cuestiones corresponden a una esfera cultural y social, educativa. Entonces, esto es mucho más difícil de cambiarse. Yo creo que se necesita, pues, no sé, campañas en ese sentido, concientización y aparte más tiempo. Porque lo económico puede estar rápido, pero lo cultural no. Y entonces vimos, por ejemplo, que en unas encuestas que saca Brígida García, que los hombres jóvenes con un mayor nivel educativo son los que están más dispuestos y no ven mal ayudar a sus compañeras a realizar trabajos en el hogar. Mientras que para las mujeres incluso y los hombres de más bajos ingresos, las mujeres ni se lo plantean y los hombres consideran que no tienen por qué, no es parte de su trabajo, de su rol, de lo que ellos en lo que ellos han sido educados, cooperan en los quehaceres de la casa. Entonces, aquí es una temática que nos plantea que, bueno, ¿qué ventajas entonces tiene para la mujer su incorporación al trabajo? Es más trabajo aún, ¿no? Sí, ayuda a la familia, pero la familia no responde a la mujer y lo que hace es tomar más cargas de trabajo y se habla pues de jornadas dobles, triples y no sé qué, trabajos muy intensivos.
Claro, lo que pasa es que es una etapa difícil que desde luego que a todos nos afecta. Bueno, a muy poquitos no los afecta, sino a toda la mayoría. Pero bueno, la mujer, obviamente, dentro de su, digamos, rol tradicional, un poquito abajo, ¿no? Socialmente, por decirlo así, dentro de los hogares, en un rol un poco, pues, de segunda, ¿no? Podríamos decirlo de esa manera, tiene que asumir más roles. Y yo te quería preguntar, Marisa, no solamente es algo que se me está ocurriendo ahorita, que no solamente es que la mujer entre al mundo laboral como sea en las condiciones que sea para obtener un poquito más de ingresos de sobrevivencia, como dice, sobre todo pues en los estratos mayoritarios de la población, sino que incluso aumenta su trabajo por fuera del hogar, pero también dentro, porque bueno, tú mencionabas que la familia de alguna manera tiende a reducirse, pero hay otros trabajos, yo creo, bueno, que te obliga a la crisis, como es el de hacer crecer el dinero, ¿no? El poquito dinero que haya, y además de eso, pues ir a los lugares a buscar dónde está más barato, ¿no? Dónde te alcanza, dónde te fían.
Claro, y a esto hay que agregarle que muchas cosas que antes se compraban, por ejemplo, ropa, ahora la mujer pues las hace en casa o busca hacer algunas en la casa, también alimentos o venta, hacen pasteles y venden, y bueno, todo se hace más difícil, ¿no? Y claro, lo más difícil recae sobre los sectores más débiles, que son las mujeres y yo diría los niños, porque a esto hay que agregarle, y se me pasaba a comentarte, que también ha aumentado mucho la violencia intrafamiliar, ¿no? Las mujeres golpeadas, los niños también golpeados, o todo lo que está, el abuso sexual, todo esto, las violaciones. Bueno, es parte de toda una problemática en que la familia está viviendo un conflicto muy terrible, ¿no? Por miseria, por cultura, todo influye. Es las condiciones de miseria, es la cultura, es este, pues que son roles que sean de bueno, de machismo, de que la mujer siempre ha tenido un papel subordinado y que eso implica, bueno, la subordinación, el hecho de que el otro se sienta con la capacidad de poder golpear, y etcétera, ¿no? Entonces, todos estos conflictos es en los que estamos pues tratando de unir, porque ya hay investigaciones en todo esto, pero tratar de darles una unión en las condiciones de las mujeres que trabajan y, bueno, con todas las características que ya aquí han señalado las compañeras.
Esto es. Marisa González González, hay una pregunta. Bueno, antes el señor Bernardo Bade, que felicita el programa, gracias. El señor Juan Ávila te pregunta directamente, dice que profundice sobre la relación del mercado laboral y la fecundidad de las mujeres, y pregunta, ¿cómo es que no se da la relación que dices?
Sí, bueno, yo mencionaba que no existe una relación directa y que esta relación es variante dependiendo de varias circunstancias. Una de ellas, bueno, yo distingo en el trabajo tres niveles, yo le puse así. Uno era, bueno, digamos, en contexto económico en un momento determinado. Por ejemplo, no es lo mismo en épocas de auge económico, la incorporación de las mujeres no es la misma en un momento de auge económico, menos en México, ¿no? que en épocas de crisis económica, ¿no? O sea, las crisis económicas han empujado a las mujeres al mercado de trabajo. Y en México se da una coincidencia de que se da una crisis económica, se da una incorporación grande, pues, al mercado de trabajo, con una coincidencia de una baja de una inercia que se viene arrastrando de una baja de la fecundidad. O sea, las políticas de población que se empezaron a implementar en México en los 70s, que eran básicamente enfocadas a disminuir el crecimiento poblacional vía la fecundidad, vía los métodos anticonceptivos, empezó a tener sus resultados precisamente a finales de los años 70, principios de los 80. Se da una baja abrupta de la tasa de sobre todo en las ciudades, ¿no? En el campo es otra cosa. Entonces, por eso es importante distinguir que la heterogeneidad que existe en el país influye en cómo se pueda dar esta relación de la fecundidad y el trabajo. O sea, hay mujeres que la mujer siempre ha trabajado en sí, ¿no? Pero ha variado mucho incluso los sectores en los que se han metido. Ha crecido, se ha dado una clase media, digamos, que ha tenido la posibilidad de incorporarse a niveles profesionales. Son mujeres muy distintas, o sea, mujeres que ya de principio han pensado en que nada más voy a tener uno, dos hijos, o tres, qué sé yo. O sea, pueden planear ese tipo de cosas. A mujeres que no tienen un nivel de escolaridad, ¿no? No pueden acceder a mejores empleos. Trabajan porque ya tienen muchos hijos y ¿quién los mantiene, no? O ella tiene que ayudar, sobre todo en estas épocas de crisis. Bueno, esa, digamos, es como que la circunstancia que se da en un nivel así macro, digamos, ¿no? Pero después también hay otra cuestión que tiene mucho que ver y es, bueno, esto del estatus socioeconómico, ¿no? O la clase social, como se podría distinguir, ¿no? O sea, no es lo mismo la mujer que tiene mayor nivel económico, que puede decidir si trabaja o no, darse el lujo de escoger el trabajo, qué sé yo, que ya son muy poquitas, o sea, como va variando precisamente por el contexto, y la mujer que no le queda de otra, ¿no? Y que ella preferiría mejor quedarse en su casa. Si tú le preguntas, ella dice, yo preferiría quedarme en mi casa y atender a mis hijos que salir a trabajar en trabajos que muchas veces pueden desagradarles, ¿no? Entonces, ese, digamos, sería otro nivel, y finalmente, o sea, ahí hay otras circunstancias las que se dan, diferencias muy claras entre mujeres, ¿no? Y la otra es la formación en la que se encuentra el estado, el estado en el que se encuentra su formación familiar. O sea, no es lo mismo la mujer que empieza, que apenas se casó o que se va a casar, ¿no? Porque, por ejemplo, en las encuestas se ha encontrado que muchas mujeres, como un 50%, de las mujeres trabajan antes de casarse. Una vez que se casan, muchas dejan de trabajar. Y aquí tiene mucho que ver el marido, por ejemplo, en el hecho de que ellas ya no regresan al mercado de trabajo. No, en las encuestas ellas han contestado, es que mi esposo ya no quiere que yo trabaje, ¿no?
Y entonces, ellas se quedan, digamos, fuera del mercado de trabajo, pero hay circunstancias que las vuelven a empujar a que entren al mercado de trabajo, ¿no? O están en la etapa de, digamos, de que van a tener sus hijos, ¿no? En esta etapa de que van a tener sus hijos, que le llama, el inicio de la formación familiar, que se le llama. Entonces, cuando se encuentran las mujeres en esta etapa, muchas veces salen del mercado de trabajo, ¿no? Algunas de ellas, pero otras no dejan el mercado de trabajo, y esto es la característica que se está viendo últimamente, que las mujeres ya no dejan, aunque estén teniendo los hijos, ya no dejan el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver, hay que estudiar la situación en contextos muy específicos. Yo por eso digo, hay que estudiar a las mujeres también con sus características muy particulares. Pienso que la situación cultural es muy importante, porque el marido influye mucho, la familia influye mucho en su incorporación al trabajo y tanto en su fecundidad, ¿no? Nosotros hicimos un estudio en Hidalgo a entrevistar a mujeres que habían sido esterilizadas, ¿no? Operadas, pues, para no tener hijos, y eran más o menos mujeres de un mismo estrato, más o menos de una misma zona, y era muy muy general el hecho de que ellas no habían tomado la decisión principal de operarse, sino que había sido el médico o el marido, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no decidió que él se operara, por ejemplo, ¿no? Las mujeres, bueno, y aquí ya sería poco entrar en otra cosa, pero sí me gustaría mencionarlo, es que los métodos anticonceptivos que dan en la Secretaría de Salud muchas veces son muy deficientes. Entonces les ponen un dispositivo y les falla, quedan embarazadas, tienen un montón de dificultades, el hijo luego a veces nace con el dispositivo pegado porque no se los pueden sacar, etcétera, y entonces ya recurren a la esterilización, mejor ya para evitarse problemas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, yo pongo este ejemplo porque quiero poner ahí que la cuestión cultural es muy importante, ¿no? Es muy importante para entender cómo se da la relación, ¿no? No es nada más la mujer sola con la pura decisión, ¿no? Sino que influyen ahora sí que todo el contexto social y el contexto social del mismo marido, ¿no? El nivel cultural del marido también.
Claro que es el universo más cercano, ¿verdad? Sí. Bueno, pero sin embargo las tasas de fecundidad se han reducido, ¿no?
Claro que se han reducido, ¿no? Sí, pero…
O sea que aún tú tienes toda la razón, o sea que hay diferentes sectores, regiones, estratos socioeconómicos, etcétera, que bueno, no tienen, que las mujeres pues no tienen un comportamiento parejo, homogéneo, pero digamos que en promedio pues se ha bajado la
sí, esto es un, ¿verdad? Hecho, o sea, es un hecho, pero yo, el hecho de que haya bajado la fecundidad, desde mi punto de vista, poco tiene que ver con la incorporación al mercado de trabajo.
Exacto,
desde mi punto de vista, ¿no? Hay gente que opina que la baja de la fecundidad ha posibilitado que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo. O sea, una relación al revés, ¿no? O sea, como la mujer cada vez tiene menos hijos, bueno, pues tienen más chance de trabajar. Y yo creo que no, porque las mujeres, te digo, si ha habido casos, con nosotros incluso conocemos, lo podemos ver, de mujeres que tienen muchos hijos y aún así, por otro tipo de necesidades, se tienen que incorporar al mercado de trabajo.
Esto ya es algo, una necesidad imperiosa, como dices, estrategia de sobrevivencia. Bien, Isabel Osorio, sobre esto de la incorporación de la obra femenina, es Isabel Osorio, sobre migración femenina. Mira, que nos quedan unos cuantos minutos. Platícanos un poquito de estas características de la migración femenina, sus determinantes, sus lugares de origen, que ya, más bien dicho, sus lugares hacia dónde se dirigen, que ya nos hablaste de la frontera, pero que nos platicaras en breves minutos algunas de los aspectos más importantes que tú encontraste en tu investigación en periodo reciente, donde ya el neoliberalismo estaba en su apogeo.
Pues mira, así más o menos general, digamos, nosotros encontramos que como ya mencionábamos, es la cuestión cultural tendría que ver, y decíamos que tendría su situación dentro de la familia de las mujeres, o sea, esto puede ser desde la mujer, digamos, como la mamá, o bien puede ser desde su condición de hija, ¿no? De hija que tiene que ya incorporarse al mercado de trabajo. Nosotros decíamos que la característica que es principal para migrar, pues es buscar, ¿no? Ir en busca de una mejor condición de vida. Entonces, cuando nosotros hablábamos de que se incorporan principalmente al sector servicios, encontramos, por ejemplo, que en su mayor parte, al menos de las comunidades rurales, ¿no? que emigran hacia las urbanas, ¿no? O sea, hacia las principales ciudades. Por ejemplo, se dio un fenómeno muy fuerte que ya la compañera también mencionaba, por ejemplo, en las maquiladoras, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, yo ubicaba dos cosas. Para migrar hacia las maquiladoras se dieron flujos migratorios donde se fueron hacia el norte con, digamos, la familia completa. Los dos y o sea, ella, el esposo. Y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, estas empresas estaban incorporando únicamente al sector femenino, ¿no? O sea, mano de obra femenina. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí hay algunos estudios de los que más o menos recuerdo que he tenido oportunidad de ver, es de que aquí sí se dio un cambio de rol así como muy, muy rápido, de que los hombres tuvieron que quedarse en estas comunidades en estas colonias nuevas donde llegaron los migrantes para integrarse las mujeres principalmente a estas maquiladoras, tuvieron que hacer un cambio de roles, ¿no? Los esposos se quedaron a cuidar a los hijos y demás. Entonces, esta es una característica importante. Otra cosa que decía también, que yo quería mencionar, que quizás se pudiera ver ya como un mito, es que las mujeres migraban en busca de que antes el que migraba primero era el esposo y las mujeres sí se quedaban. Entonces, se pensaba, bueno, al menos creíamos que podía ser que las mujeres migraban en busca, o sea, o para encontrar al esposo, bueno, y estabilizarse quizás en la ciudad donde se encontrara el esposo. Pero ya vemos que no es así. En las estadísticas de manera general, vemos que de manera interna en México, el porcentaje de las mujeres es más alto, las mujeres migrantes. O sea que de cada 100 mujeres que migran, son 100 mujeres y 90 hombres, por ejemplo, ¿no? O sea, sería, digamos, que es un índice masculino, sí, con esta relación. Entonces, eso, ahora, cuando yo te decía que nosotros habíamos encontrado, por ejemplo, y me parece este dato muy importante, es que las mujeres se incorporan principalmente en el sector servicios, y encontramos que principalmente son trabajadoras domésticas, aunque ahora, por ejemplo, ya en las grandes urbes, bueno, encontramos esto de el comercio ambulante, ¿no? Toda esta economía informal y demás. Pero por ejemplo, aquí quisiera dar este dato que me parece muy importante, que actualmente las trabajadoras domésticas son, el 50% de estas son migrantes, más del 33% son analfabetas, más del 50% son menores de 25 años y más del 25% no tienen ninguna prestación social, ¿no? Eso es muy triste.
Mira, hay mucho que decir de cada tema, sí, pero como nos quedan como 3 minutos, sí, quiero preguntarle a María Concepción Martínez. Bueno, yo creo que empezaríamos por una pregunta que tiene del señor Jorge Luis Sánchez. Es un comentario. Dice: la mujer trabajadora en México es explotada en el campo y ahora en las maquiladoras, donde no tiene ninguna protección médica ni laboral. Que esto sería agregar el elementos que tú manejabas sobre esta sobreexplotación, ¿verdad, María Concepción Martínez? Efectivamente, ¿no? No tiene, carece de este tipo de servicios, además de sus ingresos bajos, además de la venta cara de sus provisiones, etcétera, ¿no?
Sí, mira, en las distintas actividades, en estos tres rubros principales que dividimos a las mujeres trabajadoras rurales, que serían, para volverlo a recordar, las jornaleras, las obreras y las trabajadoras de fábricas y talleres, pues tienen marcadas diferencias, pero también existen coincidencias entre ellas, y esas serían precisamente las que menciona
el señor Sánchez.
Jorge Luis. Pues en todas estas actividades son sumamente precarias. Y la mano de obra femenina es muy flexible en términos de horarios, temporalidades, en formas de contratación. También encontramos la coincidencia de que las mujeres se tienen que adaptar a las distintas oscilaciones y requerimientos de la producción. Pueden pasar mucho tiempo sin trabajo y pueden trabajar excesivas jornadas de trabajo cuando el empleador lo requiere así, ¿no? Y una cosa que yo sí quisiera rescatar del trabajo que yo hice para este premio es que, ¿por qué? O sea, responderme la pregunta de por qué prefieren la mano de obra femenina. Yo creo que esto es muy importante porque todas en el trabajo conjunto tratamos de ver las características específicas del género femenino, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son estas características? Cuando se les pregunta a los empleadores de los tres tipos de trabajos, nos dicen que prefieren a las mujeres por su mayor sumisión, su docilidad y su capacidad de seguir órdenes. Y porque, bueno, con todo el trabajo que ellas tienen, tanto asalariadamente como en el trabajo doméstico, pues esto no les permite que ellas busquen o traten de luchar por una organización sindical. Esto es una de los motivos por los cuales las prefieren. Y por otra parte también, porque como son los tres rubros encaminados hacia el mercado externo, pues necesita un acabado muy fino. Entonces se supone que las mujeres, por cuestiones genéricas, tenemos una mayor destreza, ¿no? Una mayor habilidad en ser cuidadosas en este trabajo. Bueno, al contrario, los hombres tienen que ser fuertes, rudos, pues por cuestiones culturales. Las mujeres tenemos que hacer las cosas más finas, más delicadas. Y bueno, esta es otra de la… tenemos más paciencia también para estar largas horas, ¿no? Haciendo, cosiendo trajes de charro, ¿no? Por ejemplo, las maquiladoras. Cosa que los hombres, pues, no lo hacen, aunque se les ofrezca el empleo, ¿no?
Esto es, bueno, son algunas de los aspectos relevantes de esta investigación que podríamos seguir trabajando, o más bien dicho, platicando muchísimo tiempo, pero bueno, se nos ha terminado por este día de hoy. Y nada más quisiera leer una propuesta que hace el señor Rogelio Gómez Agle, o Tagle, no sé. Hace una propuesta, dice, el gran tema pendiente a dilucidar en la aventura de las ciencias sociales. No entiendo bien. Dice que es la contraposición de las variables, la fecundidad humana contra o versus la fecundidad lucrativa, condiciones estructurales y de debacle económicas. Bien, pues por este día ha sido todo. Agradezco mucho a nuestras invitadas, a las que ganaron el segundo lugar del premio Jesús Silva Herzog. La coordinadora es todavía María Luisa González Marín, Marisa González González, Isabel Osorio y María Concepción Martínez. Gracias y por haber estado
Muchas
aquí.
Muchas gracias a ti.
Continuaremos platicando sobre este tema. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción Marina Chávez Hoyos, en los teléfonos estuvo Lilia Campos Torres y fue una realización de Silvia Cruz. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.